Ya está con nosotros en el estudio de ADN el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo. Ministro, bienvenido, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido, buenos días. Hay hartos temas sobre la mesa. Estamos hablando del primer año de la implementación de la ley Karin, también de la entrada en vigencia hoy, de la reforma previsional o de la cotización a cargo del empleador, pero tenemos evidentemente que partir, y usted ha estado en eso en las últimas horas con la tragedia en la mina en Teniente, que oficialmente lo hemos estado contando de cuenta de un trabajador fallecido y al menos 5 que están en condición todavía de desaparecidos. ¿Cuál es el reporte como Ministerio del Trabajo que tienen a esta hora de lo que ha sucedido, sobre todo en las últimas horas ahí en la mina?
Bueno, buenos días, Paula. Bueno, primero lamentar este trágico accidente en la mina El Teniente. De momento la información oficial es que hay un fallecido y 5 desaparecidos, además de 9 personas que quedaron heridas. De momento, obviamente, mandarle todas las condolencias a la familia del trabajador Pablo Marín, que falleció en la faena. Ya se constituyeron desde ayer en la noche los equipos de Serna Geomín. También le pedí al director del Trabajo Nacional que se constituyera también en el suceso para poder determinar si hay alguna situación laboral que investigar. Pero hemos estado en coordinación desde anoche con la ministra Aurora Williams, la ministra de Minería, y con el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, justamente para monitorear esto. Pero de momento, efectivamente, los equipos, las cuadrillas no han podido entrar a la zona del accidente, y de ahí que hay que ser sumamente cuidadoso y esperar la información oficial para poder saber finalmente cuál es el desenlace de estos desaparecidos y también de poder determinar las causas de este accidente.
Claro, Codelco habla a las 8:30, vamos a tener ahí la información oficial en relación a los fallecidos, a esta imposibilidad de llegar al lugar de los hechos, pero usted decía que el director del trabajo está constituido en la mina. Estamos hablando de trabajadores contratistas hasta acá, y en medio del desarrollo de esta información, ¿hay algún antecedente que dé cuenta de alguna situación laboral compleja, irregular con estos trabajadores?
Mira, siempre que se producen accidentes de este tipo, Serna Geomín es la que determina si hubo alguna, cuáles son las causas técnicas de este tipo de accidentes en la mina, y en el caso de la Dirección del Trabajo, para siempre que hay una fatalidad, hay que determinar efectivamente si es que todo lo laboral está en regla. De momento, como te decía, el director está viajando a Rancagua. Uh-huh. Ahora en un rato más va a estar constituido ahí. Y la Dirección del Trabajo Regional, por supuesto, va, en la medida que se pueda también ingresar a la mina, va a poder hacer también la fiscalización correspondiente. Pero una vez que lo sepamos, vamos a ver efectivamente qué es lo que ocurrió y cuáles son los trabajadores que están involucrados.
Bien, en cualquier instante vamos a tener durante la entrevista también, posiblemente, ministro, la comunicación desde la región de O'Higgins. Uno de los motivos de esta conversación aquí en el ADN hoy es hacer una mirada retrospectiva al primer año que cumple la llamada ley Karin, una ley que mejora el procedimiento de investigación, de denuncia y también de posibles sanciones a espacios donde se registran hechos de acoso o de violencia en el trabajo. Y no solamente entre los propios compañeros o jefaturas, sino que también con proveedores, con clientes. ¿Cuál es el balance que se puede hacer a la fecha, ministro, en cuanto a la cantidad de denuncias y cómo avanza esa denuncia a posibles sanciones?
Bueno, lo primero es señalar que el haber ratificado el convenio 190 de la OIT, que es el que nos da el marco, el paraguas para avanzar en esta legislación, y haber aprobado la ley Karina a partir de la trágica muerte de Karin Salgado, creemos que es un avance muy significativo en la medida que se establecen protocolos, estándares, una cultura preventiva, y además se desnaturalizan una serie de prácticas que existían en las empresas que nos permiten hoy día construir un acuerdo transversal sobre que la violencia laboral, el acoso sexual, sobre todo por razones de género, no son tolerables. Eso nos parece que era algo que el país tenía que avanzar, es algo necesario, y en ese sentido lo que nos corresponde ahora es hacer una evaluación y ver cómo también podemos construir espacios de mejora para que esta ley efectivamente se cumpla en plenitud.
Vamos a hablar de eso, ministro, pero usted ya tiene cifras de las denuncias que se han recibido durante este año, y además tiene cifras de las denuncias que han sido declaradas como no constatadas, que aparece como un factor relevante también a evaluar después de un año de la entrada en vigencia de la ley.
Bueno, lo que ya sabemos en este primer año, la Dirección del Trabajo ha recibido alrededor de 44.000 denuncias, de las cuales cerca del 42% se constatan como casos que se investigan como ley Karin. Hay otro 40% que ha quedado fuera de este marco de investigación, pero algo que es bien importante señalar, eso no quita a que esas otras denuncias no constituyan vulneración de derechos, sino que no califican simplemente en el campo de la ley Karim.
¿Y qué pasa? ¿Qué se ha hecho con ese 40% de denuncias que no han sido constatadas, dado la relevancia que usted le da igual a eso que están revelando esos trabajadores y trabajadoras, aun cuando no entre en el espacio de la nueva normativa?
A ver, lo primero respecto a estas denuncias, y quizás para hacer un balance más completo de estas denuncias que han sido declaradas como ley Karim, primero, una gran mayoría, cerca del 80%, son acoso laboral. Más de un 60% de esas denuncias son de mujeres, lo que ratifica también la importancia de haber incorporado la perspectiva de género, pero también no olvidar que otro 33% restante son hombres que están sufriendo también acoso por alguna de estas razones. Entonces eso también es relevante. Lo tercero, que la mitad de estas denuncias ocurren en las grandes empresas, y cerca de un 21% de estas denuncias por ley Karim se constata la vulneración del derecho, y por lo tanto se constata la infracción. Uno puede pensar, bueno, 21% es mucho, es poco.
¿Qué pasa con el resto?
Para que nos hagamos una idea, el 21% de las derechos fundamentales, porque aquí no estamos hablando que tu contrato tenga algún error de redacción o que esté mal redactado, estamos hablando de acoso, de situaciones que vulneran la dignidad de las personas, acoso sexual, o sea, son acusaciones relevantes. En general, la vulneración de derechos fundamentales en la dirección del trabajo está entre 20 y 25%, por lo tanto estamos hablando de que lo que hoy día ocurre en vulneración en materia de ley Karim es una cifra relevante. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, la infraccionalidad en 40 horas en el incumplimiento de la jornada laboral es de menos del 5%. Uh-huh. Entonces, para que lo pongamos en perspectiva, efectivamente lo que ha constatado este proceso es que hay una infraccionalidad importante en materia de ley Karim, y que el debido proceso está funcionando en la medida que las personas pueden hacer las denuncias, y la Dirección del Trabajo está investigando y finalmente está constatando que no es aquellos casos donde efectivamente se produjo una situación de acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo, finalmente ocurre la infracción. Y eso nos parece bien importante porque el proceso, el sistema funciona, y en la medida que las personas denuncian, encuentran una respuesta efectivamente de parte de la autoridad.
Ministro, y donde no hay infracción, hay una señal de alerta, ¿no? Una luz amarilla, un malestar dentro de ese lugar de trabajo.
Lo que pasa es que ya cuando llega la situación de acoso, probablemente en ese lugar de trabajo se hicieron muchas cosas de forma errada. O sea, probablemente hay un mal clima organizacional, la forma en que se relacionan a veces los pares, no necesariamente la jefatura, los pares no es de buena manera. Hay ciertas culturas laborales donde está naturalizada muchas veces la broma sexista, muchas veces la forma violenta de relacionarse, una evaluación muchas veces denigrante, y eso hace que efectivamente en un primer año lo esperable era que hubiera un caudal de denuncias importante. Estamos hablando de cerca de 4.000 denuncias mensuales que recibe la Dirección del Trabajo. Sin embargo, el foco que queremos poner hoy día está más bien dado en que después de este primer año las empresas tienen que mejorar sus protocolos preventivos, tienen que mejorar su cultura de capacitación, uh-huh, tener jefaturas, no solamente los directorios que muchas veces asumen estas políticas, sino que las jefaturas intermedias que adopten este tipo de cultura. Y algo que es bien importante, desnaturalicemos que prácticas que a lo mejor por años fueron aceptadas, fueron silenciadas, se discutían poco, hoy día sean parte de la conversación, y las empresas, que son las principales responsables de adoptar la ley Karim, empiecen a construir una verdadera cultura preventiva.
Estamos conversando con el ministro de Trabajo y Previsión Social, Giorgio Bocardo. Ministro, la ley establece plazos perentorios de cumplimiento de la respuesta una vez presentada la denuncia recibida por la Dirección del Trabajo. Y hay expertos que dan cuenta de que hoy hay un promedio de retraso de resolución de investigación de entre 3 a 4 meses. De entre 4 a 6 meses, perdón, muy lejos de estos 30 días que le decía yo que por ley se exige para resolver las denuncias. ¿Se reconoce ese retraso? Porque ¿qué está pasando con las direcciones del trabajo? Hace muy poco la Dirección del Trabajo de Valparaíso dio cuenta de esta fatiga y esta falta de capacidad para responder a esta ola de denuncias que ha ido bajando, pero que ha sido muy fuerte durante este primer año.
Efectivamente, en los primeros meses la cantidad de denuncias que recibimos, algunas de las cuales hay que decirlo también, derivadas muchas veces de grandes empresas a la Dirección del Trabajo, ha hecho que efectivamente la dirección esté bastante estresada y tensionada por poder procesar en tiempo y forma un tipo de investigación que además tiene una complejidad mayor. Que
¿con plazos de demora de 4 a 6 meses, eso lo reconoce usted?
Hay plazos que efectivamente están por sobre los 30 días. Eso ha significado que tengamos que poner muchos más refuerzos.
¿De hasta 6 meses?
Depende mucho de la investigación, pero en general los tiempos los estamos hemos ido reduciendo esa brecha.
¿Pasa, ministro, que en una normativa como esta, donde usted mismo plantea lo que establece o lo que busca como objetivo último es un cambio cultural, cuando hay este nivel de retraso, finalmente lo que termina generando o puede terminar generando es una especie de caída en las expectativas de los trabajadores en cuanto a la resolución del conflicto que pretendía solucionarse con la ley Karin, que es lo que pasa con todas las denuncias? Si yo presento una denuncia que tiene que ser resuelta en 30 días y pasan 3, 4, 5, 6 meses, esto desincentiva al propio trabajador que ha denunciado y al resto que tiene expectativa de resolución de sus conflictos a propósito de esta norma, ¿no?
A ver, justamente a propósito de este balance, nosotros lo que estamos haciendo hoy día a propósito de este primer año es introducir una serie de mejoras en los procesos que estamos llevando adelante para justamente abordar esta situación. Efectivamente, cuando tú tienes en promedio alrededor de 100.000, 120.000 fiscalizaciones al año que realiza la Dirección del Trabajo y llegan 40.000 denuncias adicionales, efectivamente la institución se ve estresada y hay una diferencia importante entre la capacidad de procesar esto y finalmente responder a tiempo. En ese marco, sí hay que señalar que estamos tomando una serie de medidas para, sobre todo, automatizar procesos de denuncia, ir precisando a través de ciertos mecanismos automatizados un estándar general que va a permitir acelerar todo el proceso de recepción de denuncias que muchas veces tiene tiempos de demora, y a partir de eso también focalizar a nuestro personal especialista en derechos fundamentales a que se puedan concentrar rápidamente en las investigaciones. Dicho eso, también hay que hacer un llamado a que hagan las empresas que asuman de manera más sistemática las investigaciones, sobre todo a las empresas de mayor tamaño.
O sea, estamos que no hablando, se deriven inmediatamente la dirección.
Estamos hablando de que cerca de 8.000 de las 44.000 denuncias las derivan las empresas a la Dirección del Trabajo, y de ellas el 60, más del 60% son de grandes empresas.
Entonces ahí también requiere de la asesoría legal de la ADT, con recursos de la ADT.
La ADT tiene que justamente tomar esos casos porque la ley permite que la empresa elija si es que lo hace de manera propia o deriva de la Dirección del Trabajo. Y en ese marco aquí otro elemento también que es importante. Queremos que también a través de ciertas modificaciones reglamentarias el modo en que se denuncia sea más preciso, justamente para facilitar que denuncias por ley Karin sean absorbidas por este mecanismo y las otras denuncias por otras vulneraciones de derecho entren por los canales regulares de la Dirección del Trabajo. Ahora, sí hay algo que es importante apuntar. Cuando se producen situaciones sobre todo de acoso laboral y sobre todo acoso sexual, esto no se realiza generalmente a plena luz del día, generalmente cuando se producen estas situaciones de acoso en general, las pruebas siempre tienen una complejidad mayor que en otro tipo de vulneraciones laborales, y en ese sentido también este tipo de investigaciones tienen una complejidad mayor. Ahora, dicho eso, lo que estamos enfocados durante este balance es ser muy claros en que a través de estas medidas administrativas vamos a reducir estos tiempos, porque sabemos que llegar a tiempo también permite ir afinando una cultura preventiva, pero al mismo tiempo fortalecer las capacidades que tienen las propias empresas para que también asuman estos procesos y efectivamente podamos dar en tiempo y forma una respuesta ante este tipo de vulneraciones.
Ministro, hay varios expertos, e insisto, estamos conversando con el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, hasta ahora en el ADN hoy, hay varios expertos que han puesto a propósito de esta evaluación que ustedes han dicho van a impulsar para descongestionar la carga de la Dirección del Trabajo, que han puesto sobre la mesa varias iniciativas o propuestas, ¿no? Primero hablan de un filtro de admisibilidad de las denuncias, que la propia Dirección del Trabajo limite su marco de acción pero a través de un dictamen, la implementación también de instancias de mediación privadas o públicas y que derechamente se supriman las denuncias directas ante la Dirección del Trabajo. ¿Algunas de ellas están en la mesa del gobierno en este proceso de evaluación?
Nosotros tenemos dos estrategias justamente para abordar este tema. Hemos conversado con varios especialistas, hay ciertas limitaciones que la propia ley nos impone y hoy día el foco vamos a poner uno en las medidas administrativas, que tienen que ver con fortalecer los equipos de la Dirección del Trabajo, estandarizar procesos y acelerar justamente estos procesos de fiscalización. Y por otro, ciertas modificaciones reglamentarias que permitan justamente que las denuncias, el modo, la forma porque aquí hay un fondo que tiene que ser siempre investigado, pero la forma en que se denuncia sea mucho más preciso para que la denuncia efectivamente entre por este carril que te decía, de que efectivamente esté dentro de los marcos, desde que estén individualizadas las partes, que estén las pruebas establecidas, que hay un plazo fijo para que efectivamente la persona, en caso de no tener pruebas, las presente. Y en ese marco, efectivamente estamos explorando modificaciones reglamentarias en la dirección que han señalado varios de los expertos.
¿En el corto plazo?
Sí, en el corto plazo.
Ministro, ¿qué pasa con los fiscalizadores? Ya como para ir redondeándolo de la ley Karim, porque tenemos otros temas sobre la mesa. El mismo director del trabajo ha dicho que faltan recursos para preparar más fiscalizadores en este contexto.
Bueno, dentro de las medidas de administrativas estamos también, por un lado vamos a establecer dos medidas. Una que tiene que ver con mayor capacidad de capacitación a los fiscalizadores, justamente para que tengan una expertise en estos temas. Y segundo, también tenemos preparado un plan de fiscalización nacional de 400 empresas, donde vamos a poner también el foco no solamente en si hay vulneración de derechos, sino que también en si las empresas tienen sus protocolos al día, tienen sus reglamentos, han incorporado las medidas preventivas, justamente con el objetivo de poder poner el foco en la cultura preventiva y también que las empresas, porque hay que decirlo también, en una ley tan nueva, que implica un cambio cultural donde hay muchos elementos subjetivos respecto a cómo se lleva adelante este proceso, lo relevante es que el foco esté puesto en la cultura preventiva, y muchas veces las políticas de fiscalización que lleva adelante la ADT ayudan a que las empresas vayan ajustando criterios y vayan empujando este cambio cultural que entendemos que es muy necesario.
Ahora, ministro Giorgio Bocardo, lo llevo al tema de la desocupación en Chile, la tasa de desempleo. La última cifra que supimos del trimestre móvil terminado en junio nos da cuenta de una cifra de 8,9% y de 30 meses consecutivos sobre el 8%. Y además, en cuanto a la composición, se ha surgido una inquietud respecto a, primero, la creación de empleo, que en cifras del INE, sumando y restando, nos habla de 141 empleos creados. Sin nombrar otros elementos en la pregunta aún, pero, por ejemplo, que nos habla de más de 1 millón de empleos públicos creados. ¿Dónde se ubica usted en esta discusión?
Nosotros hemos planteado primero, dos cosas. La primera es que la preocupación que ha tenido este gobierno por el empleo no ha sido solamente en este momento, sino que ha sido durante estos 3 años y medio, muy resumidamente. Primer año y medio nos tocó enfrentar un retroceso de 10 puntos del mercado laboral producto de la pandemia, para lo cual desplegamos más de 2 millones de IFES laborales para jóvenes, mujeres y mayores de 55 años. También hemos enfrentado las distintas crisis de incendios, inundaciones, el cierre de Huachipato y otro, con muchas medidas que han ido a apoyar justamente a las pymes. Y hoy día estamos empujando dos reformas muy relevantes para abordar los cambios estructurales que está enfrentando el mercado laboral. Sala Cuna para Chile, para aumentar la participación laboral de mujeres que están teniendo dificultades para emplearse, y también el rediseño de subsidios laborales para ayudar a jóvenes, personas mayores, más de 55 años y personas con discapacidad, para que sean empleadas fundamentalmente en pymes. Eso es lo primero.
Ministro, pero eso ya, eso está en marcha.
Es que eso es bien relevante, ¿sabes por qué? Porque se ha dicho primero que este gobierno no tiene una preocupación por el empleo, lo cual creo que no es correcto. Y segundo, nosotros hemos planteado que, teniendo una preocupación muy importante por la situación actual de desocupación, hay ciertos cambios que están ocurriendo en el mercado laboral que son más estructurales, que nos obligan a pensar más allá del trimestre móvil, en que se requieren reformas que apunten justamente a esos cambios estructurales que el mercado vivió desde la pandemia. Primero, hoy día estamos viviendo una situación que, al mismo tiempo que hay un desempleo, una desocupación alta por sobre los 8 puntos, como tú bien lo señalas, y con un mayor desempleo en el caso de las mujeres, al mismo tiempo se ha producido un cambio en la composición de este empleo, donde se ha venido reduciendo la informalidad laboral de manera bastante importante. Estamos en su mínimo histórico, en torno a los 26 puntos. Y lo que está detrás de esa creación neta de 0 empleos, para ponerlo en corto, hay una creación de más de alrededor de 97.000 puestos de trabajo formales, al mismo tiempo que se destruyen 97.000 puestos de trabajo
ministro,
informales.
Pero los datos están ahí. Hay 141 empleos creados, según el último reporte del INE, y eso ha llevado a nivel político a la oposición a irse en picada contra las políticas públicas de este gobierno en esta administración, porque esos proyectos que usted plantea ya van a quedar para el mercado laboral estructuralmente, pero en este gobierno el empleo marca las cifras que marca. Ayer Evelyn Matthei, ex ministra del Trabajo, además emplazaba a Janet Jara y decía que estaba devastada con esta cifra de la creación de 141 empleos. ¿Cómo se enfrenta la cifra? ¿Qué hay que decir de ese 8,9% de desempleo y esos 141 empleos creados? se fracasó, ha sido más lenta la reactivación, las políticas que el gobierno ha implementado en esta administración no han dado los resultados en los tiempos que se preveía. ¿Qué se dice de la cifra que es? Está ahí.
Primero, que este gobierno recuperó el mercado laboral formal tras la crisis que vivimos en la pandemia y, considerando el contexto internacional en materia económica, que es delicada, logró reducir las tasas de informalidad de manera muy significativa. Creo que eso es importante relevar porque hay un cambio en la composición del mercado del trabajo. Uh-huh. Eso es lo primero. Segundo, como gobierno hemos dicho que la recuperación de los puestos de trabajo no se puede dar con creación de puestos informales. Y si hoy día recuperáramos las tasas actuales de desocupación de mercado laboral totales, tendríamos que recuperar puestos de trabajo informales, que esperamos que no se recuperen, sino que se recuperen puestos de trabajo formales. Tercero, lo que hemos señalado es que hoy día hay grupos como mujeres, personas de más de 55 años y personas jóvenes que están teniendo dificultades para emplearse, y para ello se requieren reformas que son estructurales, y creo ahí en eso que, pese a que la reforma de subsidios laborales va a tener efectos en el próximo gobierno, si no tomamos este tipo de medidas, vamos a estar siempre discutiendo en los trimestres móviles más complicados este
tipo de situaciones. ¿Matei solo utiliza políticamente la cifra?
Creo que es importante dos cosas. A propósito de la coyuntura presidencial, que evidentemente va a estar marcada porque tenemos dos exministros del trabajo, claro, en la discusión. Mm. Primero, creo que es importante que evaluemos el gobierno, nuestro gobierno, en el global, en los 4 años de gobierno. Y efectivamente nosotros creemos que en los últimos meses del año, dado la recuperación del IMASEC, que lo vamos a conocer prontamente, esas cifras de desocupación deberían amainar, al mismo tiempo que la creación de puestos de trabajo totales de este gobierno está en 500.000 puestos de trabajo, que eso es bien importante señalar, en los 3 años y medio. Y segundo, creo que es importante señalar que este es el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, no solamente el Ministerio del Empleo, y por lo tanto yo evaluaría las gestiones de los ministerios del Trabajo y la Previsión Social por reformas al trabajo, por reformas a la previsión social y políticas de empleo que además dependen del crecimiento económico, dependen del escenario internacional y dependen también de ciertas reformas que no se han hecho históricamente en materia de empleo. Entonces, en ese sentido, creo que es bien relevante recordar que las evaluaciones que hagamos de los ministerios del Trabajo y Previsión Social sean en el marco de mejorar las condiciones del trabajo, de los salarios, de las jornadas, de la previsión social.
¿Nada de eso
social
se mejoró en el periodo de Evelyn Matthei, ministra del Trabajo?
Yo, hasta donde entiendo, hubo mejoras en materia del trabajo de las trabajadoras de casa particular, donde hubo reformas, y las cifras de empleo que se han señalado, que son parte de una gestión mucho más global.
El ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Bocardo, con nosotros en el ADN hoy. Que tenga un buen inicio de mes, ministro. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias
por venir, ministro.